¿Están llamando?
Aquí están, adelante.
Bienvenido a la gran arena radial, donde los rudos y los técnicos se envuelven en el mágico mundo de la lucha libre. Lances, llaves, gritos e historias de los héroes de carne y hueso las podrás escuchar solo aquí, en Gladiadores del Ring. ¡Comenzamos!
Ya estamos adentrándonos una vez más a este ring, a este cuadrilátero de los gladiadores del ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Cortlán y también transmitiendo a través de internet. Los saluda Cristian Rosales aquí, ya listo en el micrófono para presentarles a ustedes la información el día de hoy en este programa de Gladiadores del Ring, esperando que pues les resulte bastante interesante estos datos que vamos a estar abordando durante este programa, en donde pues de hecho es una cuestión que me habían hecho hace algún tiempo y el día de hoy pues quise abordar ese tema para que pues se resuelvan algunas dudas, algunas inquietudes sobre la lucha libre, sobre todo la lucha libre nacional, la lucha libre mexicana, que es la mejor que pueden ustedes ver, la mejor que pueden apreciar alrededor del mundo. Entonces saludo a todos aquellos que están en su radio, que están en la casa, que están en su trabajo, a lo mejor están manejando y van escuchando el programa, pues les mando un gran saludo. Y pues el día de hoy el tema con el que vamos a empezar el programa es la lucha libre y otros deportes de contacto. La pregunta que me habían hecho era cuál era la diferencia, ¿no?, entre la lucha libre y estos otros deportes en donde se utiliza el cuerpo para luchar contra otro oponente. Entonces me preguntaron que cuáles eran las diferencias, si existían algunas diferencias o qué onda con eso, ¿verdad? Entonces pues vamos a partir de en primer lugar, pues, que la lucha libre, ¿qué es, no? O sea, en realidad, ¿cómo se maneja? ¿Es un deporte? ¿No es un deporte? Porque muchos cuestionan esa parte, ¿no?, de que la lucha libre no es un deporte, que la lucha libre es más show y demás. Entonces, pues, hay que partir de eso. ¿Cómo se considera que es la lucha libre? Y para esto, ¿qué les parece si escuchamos esta pequeña cápsula en donde se aborda más pues este dilema, ¿no?, de la lucha libre, si es considerado un deporte? Entonces pues vamos a escuchar esta cápsula y regresamos para hacer más comentarios aquí en el programa de Gladiadores del Ring. Sean todos y todas bienvenidos.
La lucha, deporte y entretenimiento. La lucha libre es, sin lugar a dudas, uno de los deportes más populares en México. Con una longeva tradición, los luchadores se han convertido en héroes y villanos para miles de fanáticos. En México, esta actividad representa el reflejo de la historia de los enfrentamientos entre rudos y técnicos, y en todas estas historias convergen el deporte y el espectáculo. En esta disciplina se involucran actos tremendos de habilidad y condición física. Quienes dedican su vida a esta actividad se preparan técnica y físicamente para llevar a cabo todos y cada uno de sus característicos movimientos. Al mismo tiempo, desarrollan habilidades históricas que ayudan a crear y moldear personajes que chocan entre sí sobre el cuadrilátero. Es muy común escuchar comentarios y opiniones distintas con respecto a la lucha libre. Existe quien considera esta disciplina como puro teatro, y por otra parte también hay quienes defienden a capa y espada esta actividad tan particular. Tal como el duelo entre rudos y técnicos, resulta atractivo el hecho de que incluso en el área de las opiniones existen diferentes bandos que se enfrentan. Con ayuda de estos argumentos, se abre la puerta para comprender cómo la lucha libre llegó a convertirse en un fenómeno que atrae a millones de aficionados alrededor del planeta. Como en la antigua Roma, los gladiadores se preparaban para enfrentar una lucha a muerte. Los luchadores se someten a años de disciplina y adiestramiento que les permite brillar en los cuadriláteros. Aunque a muchos les puede resultar simple, el entrenamiento de un luchador puede significar su propia supervivencia. Un mal adiestramiento se puede proyectar en lesiones o incluso la muerte. Además del desarrollo físico, los gladiadores del cuadrilátero desarrollan diversas técnicas de combate para enfrentar a sus rivales. Todos y cada uno de los movimientos ejecutados en el ring deben ser dominados por ellos para atacar y defenderse sin correr riesgos. Por otra parte, el luchador también desarrolla un alter ego. Este se convierte en su rostro, o una máscara según sea el caso, y según sus características de combate y su personalidad, elige un bando. En esta disciplina se requiere importantes dotes históricos que permitan a los gladiadores conectar con sus bases de seguidores. Es justamente por estos factores que se fusionan deporte y espectáculo. La capacidad física y las técnicas de pelea que los luchadores desarrollan, sumada con movimientos coreográficos y líneas de historia que se desenvuelven en torno a sus personalidades y bandos, conforman un perfecto balance entre el show y la exhibición deportiva. Hoy por hoy, el espectáculo cobra un protagonismo cada vez más grande, con la inclusión de combates temáticos como la lucha de jaula, que consiste en encerrar a dos luchadores en una jaula de acero hasta que uno resulte victorioso, o los eventos pago por evento que se llevan a cabo anual o mensualmente. El factor histórico se ha vuelto una cara explotable y necesaria para la lucha libre. Los grandes luchadores y luchadoras han construido legados gracias a sus capacidades para mantener un tope físico y por la alta exposición que tienen gracias a los medios que cada vez se involucran más en la difusión de este deporte de entretenimiento. Entonces, ¿la lucha libre es real? Esta es una pregunta que todo mundo se hace. Sin embargo, es sencillo de responder. Como todo deporte, cumple con los requisitos de una competencia: igualdad de condiciones y esfuerzo físico, pero también, como todo buen espectáculo, cumple con las exigencias de un auténtico show, no solo en el ring, sino fuera de él, como la música, las luces, el escenario, la interacción de los luchadores con el público e incluso las rivalidades que suelen cocinarse sobre el encordado, como si un guion de película se tratara. La lucha en sí es una de las actividades más peligrosas que existen, alimentada muchas veces por el morbo, o por lo impresionante que puede resultar ver a los y las luchadoras enfrentarse en duelos espectaculares llenos de acción y acrobacia. Es sin duda una de las actividades deportivas de exhibición más interesantes que se realizan. Para quienes tienen dudas acerca de la veracidad de este tipo de eventos, siempre basta ver hacia atrás y admirar las carreras, el legado y las múltiples cicatrices que sus máximos exponentes llevan. ¿Deportistas o actores? ¿Por qué no un poco de los dos? Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muy bien, entonces, ¿cómo quedamos con esto, verdad? ¿Cómo quedamos con esta cápsula, esta información que acabamos de escuchar acerca de la lucha libre? Pues un luchador tiene que tener el acondicionamiento físico, tiene que tener los conocimientos, tiene que saber cómo manejar una lucha. Entonces, tiene muchas características para que sea considerado un deportista, porque en realidad pues sí son deportistas de alto rendimiento al tener que ofrecer una lucha en donde se sobreexige a veces el cuerpo, que hay que subir, bajar, simplemente con subir al ring y bajar del ring pues implica el saber hacerlo, ¿no? No digamos ya dentro de la lucha todo lo que se va a ver, ¿no? Desde aventarse los lances, los vuelos, hasta aplicar las llaves y demás. La lucha libre es un conjunto de varias cosas. Tenemos la fusión de la lucha grecorromana, la lucha intercolegial. Tenemos algunas llaves de jiu-jitsu también se pueden llegar a utilizar. Entonces es una agarra poquito de todas estas disciplinas para llevar a un solo camino, que es el de la lucha libre. Y como bien su nombre lo dice, es lucha libre, o sea que puede realizarse todos estos movimientos de todas estas disciplinas en un solo combate. ¿Cuál es la diferencia que con otros deportes, como por ejemplo el taekwondo, que tiene también sus reglas y que ahí no puedes aplicar una llave? Entonces, pues ahí vemos una diferencia, ¿no? Ahí es más contacto con el oponente, más golpes, y en el taekwondo, pues los golpes valen puntos. En la lucha libre no tenemos esto de los puntos, no tenemos de que le pego en el abdomen y ya me llevé unos puntos como en el taekwondo, ¿verdad? Acá no. Acá la situación es que tenemos que tener al oponente siempre a merced de nosotros, ¿no? Para poder ganar, y hay que rendirlo, a cosa contraria al deporte del taekwondo. En el boxeo también pues es distinto. En el boxeo vemos un enfrentamiento dividido en rounds de cierto tiempo, y pues ahí se trata de, con los puros puños, claro, con los guantes pues puestos en el box, tratar de noquear al rival. Y en la lucha libre pues no está permitido, bueno, no es que no esté permitido, sino que no se ve mucho esto que noqueen a un contrario, a un rival, ¿verdad? Que usen este tipo de métodos. Entonces pues son pequeñas diferencias que vamos notando dentro de cada deporte, y la lucha libre pues tiene también sus características que, como les digo, vamos a estar platicando aquí en el programa acerca de eso. Por lo pronto vamos a nuestro primer corte de estación y no se vayan, que regresamos con más aquí a Gladiadores del Ring.
Un saludo para todos mis amigos de Gladiadores del Ring. Un saludo, échenle muchas ganas. El que quiera ser luchador, métase a entrenar muy duro. Y el que quiera seguir estudiando, siga en su carrera. Que le voy a decir que parte de la formación de nosotros como personas, yo se lo puedo decir, Damián 666, soy ingeniero técnico en temas de computación y yo estudié aquí en Guadalajara.
Tomemos un descanso en lo que comienza la siguiente caída. Esto es Gladiadores del Ring. Segunda caída. Todo listo para continuar con los Gladiadores del Ring.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Saludo a tu amigo el Fantasma y a Gladiadores del Ring. Un saludo.
Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. El día de hoy, platicando con ustedes acerca de este tema de la diferencia entre deportes de contacto y la lucha libre. Esos deportes, como lo mencionaba antes, el taekwondo, el box, que también implica el tener a un oponente enfrente, pues cuál es la diferencia, ¿no?, entre esos deportes y la lucha libre. Entonces ya escuchábamos también en la cápsula que la lucha libre implementa, o ha implementado con el paso del tiempo más bien, este show de las luces, de las edecanes, de los anunciadores, de todo este tipo de cosas que hacen que sea ya un deporte más espectáculo, a comparación de los otros deportes en donde pues no solamente pues existe el enfrentamiento entre los dos protagonistas, pero no hay pues esos detallitos que hacen que sea distinta la lucha libre. Otra cosa también, como por ejemplo los luchadores, pues tienen la oportunidad de interactuar con el público dentro de la misma lucha, estar con el público teniendo pues esa relación para darle un toque aún más grande a la lucha libre, cosa que pues no vemos en como por ejemplo en el box, ¿verdad? En donde los boxeadores pues están concentrados en el oponente y se desconectan totalmente de su entorno y se enfocan en lo que están haciendo, en lo que están trabajando, porque también pues eso, pues si se distraen por alguna situación, alguna cosa, pues eso les afecta al rendimiento dentro de un cuadrilátero. Entonces la lucha libre, pues no, en la lucha libre tienen la libertad de a lo mejor tener esa facilidad de interactuar mientras se está dando el encuentro. También tenemos que en la lucha libre, pues se van dando como historias, ¿no? En donde vemos una rivalidad que va comenzando, que tiene pues un punto intermedio y tiene un desenlace. Entonces son rivalidades que pueden durar 1 o 2 meses, en donde la historia pues se va haciendo, se va armando esa rivalidad y demás, o sea, hasta llegar al punto final, o puede ser de muchísimo tiempo, como por ejemplo de así rivalidades de mucho tiempo de este tipo. Tenemos el más claro ejemplo, el de Octagón y Fuerza Guerrera, como por ejemplo, que han tenido rivalidad desde los 90s hasta la fecha, pero no se ha concretado la rivalidad con una lucha de apuestas de máscaras. Y ahí siguen todavía. Entonces, ahí tenemos ese claro ejemplo de una rivalidad, una historia de rivalidad amplia. O hay rivalidades que son más cortas, la historia. Entonces, vemos que empiezan con eso, con el, pues tú eres, te crees el mejor o no sé, y ya empieza a darse esa historia en donde se enfrentan a cada instante en cualquier arena y ya vemos después una lucha, no sé, de campeonato, de cabelleras, de máscaras. Y caso distinto de los otros deportes que tenemos, pues es que no existe esto, ¿verdad? Nada más es, les dicen, tú vas a luchar o vas a pelear contra este rival y ya, ¿verdad? Ahí se terminó todo. Entonces, en la lucha libre no, en la lucha libre se van tejiendo estas historias, se van tejiendo estas rivalidades, se va tejiendo todo esto para que el aficionado se vaya interesando y se vaya interesando por la historia detrás de pues ese choque entre estos dos gladiadores, ¿verdad? Y eso hace que el aficionado vaya a una arena y vea cómo va evolucionando esta rivalidad al punto en el que pues ya termina en una lucha de apuestas, no sé, ¿verdad? Pero también pues tiene la opción de que ahí termine esa rivalidad y ya el ganador pues se quedó con toda la gloria y el perdedor pues a resignarse y a enmendar y seguir por otro lado buscando a otro posible rival. También el ganador pues se va y busca otro rival, pero también tenemos el caso de luchadores que se quedan con esa espinita, ¿no? Que se quedan con ese pues esa sensación de que no, pues es que cómo puede ser posible que me hayas ganado. Y entonces pues siguen todavía por ahí con esas rivalidades, como por ejemplo tenemos el caso de los brazos con los villanos, que tenían una rivalidad bastante fuerte al grado de llevarse la lucha de apuestas, de máscaras, Y que ahí no quedó todo, sino que también se volvió a dar una revancha en donde se apostaron máscaras contra cabelleras y también pues ahí vimos otro desenlace. Y todavía hasta la fecha tenemos rivalidad entre la dinastía de los Alvarado y rivalidad con los villanos, ¿no? Con la dinastía imperial, con la descendencia ya de todos ellos. Entonces pues son rivalidades que van creciendo y van teniendo pues esa historia ya más amplia, ¿verdad? Y como les digo, en los otros deportes no existen este tipo de cosas. Ahora, también queda la duda de si un luchador se mete a un deporte, a otro deporte que no sea propiamente de la lucha libre, como hemos visto el caso de luchadores que están dentro de las artes marciales mixtas, las luchas de vale todo. Entonces, sí los hemos visto, sí hemos tenido esos ejemplos de luchadores que les dice un promotor, yo te voy a pagar tanto porque te enfrentes a un luchador de vale todo o de artes mixtas. Entonces ya ahí se hace una combinación, es como un tipo de lucha de exhibición en donde vemos pues nada más por simple curiosidad, ¿no? Del ver qué sucedería si un luchador se va a otro terreno en donde no se sienta cómodo y al igual un peleador de vale todo, pues se fuera a un terreno en donde pues no está acostumbrado, ¿verdad? Entonces hemos visto eso, sobre todo se llegó a ver mucho o se ha llegado a ver mucho en Japón. En Japón hemos visto a luchadores mexicanos que se han ido a los contratan y han ofrecido pues un espectáculo en donde se enfrentan a peleadores que son completamente distintos y ajenos al mundo de la lucha libre. ¿Quiénes son estos ejemplos que hemos visto en esos encuentros? Pues está nada más y nada menos que Super Porky o Brazo de Plata, que de hecho él pues siempre lo ha dicho en entrevistas y lo ha comentado, a él siempre le gustaron los trancazos, a él siempre le gustó pelearse y pues entonces le ofrecieron el enfrentarse a un peleador de vale todo y pues él aceptó y fue allá en Japón. Entonces pues ahí él tiene su anécdota, perdió, pero pues ya, él también tuvo esa experiencia. Otro que también tenemos dentro de la lista, pues es Electroshock o Mr. Electro actualmente, ¿verdad? Él también se estuvo enfrentando en varias ocasiones con estos peleadores de artes mixtas, pero tenemos el conocimiento de que Electroshock, Mr. Electro, sabe de esta escuela. Entonces, él pues ya va preparado y ya y de hecho sí en la lucha, una de las luchas que vi por ahí en Japón de él, pues sí se ve que le sabe bastante bien y golpea bastante bien y él se sabe defender en esta rama también. En el encuentro que vi tampoco logró ganar, pero la verdad sí se desenvolvió muy muy bien dentro de esta pelea, ¿verdad? Otro que también estuvo por ahí en este tipo de encuentros, pues fue Dos Caras Junior, Alberto el Patrón, Alberto del Río, no sé cómo lo hayan conocido ustedes, pero él también estuvo enfrentándose en una lucha de este estilo. Él sí ganó, pero fue porque le hizo a su rival un tipo suplex y el rival cayó mal y le quebró el brazo, entonces imagínense, pues ya, le quebró el brazo, se acabó el encuentro, fue menos de un minuto de encuentro, de hecho, porque rapidísimo terminó con él, y pues es uno de los ganadores en este estilo, ¿no?, de pelea. Y otro que también se involucró dentro de este tipo de lucha, pues fue Solar, el maestro Solar, el cual también estuvo por ahí adentrándose en este terreno y tampoco ganó, pero pues ahí quedó la experiencia del maestro Solar dentro del deporte del vale todo. Entonces pues ahí vemos esa pues fusión, y solamente por simple curiosidad de saber qué haría un luchador en un cuadrilátero contra un boxeador, o qué haría un luchador contra un vale todo, o así, etcétera. Y pues sí hay estos encuentros de exhibición, y si ustedes se ponen a buscar por ahí pueden encontrar algunos videos. Les digo, yo vi el de Super Porky, el de Electroshock, el de Dos Caras Junior y el de Solar. Vi estos cuatro, entonces pues hay oportunidad, solamente para, de pura curiosidad, ¿no? Saber qué sucede con un luchador cuando lo metes a otro lugar, ¿no? Donde no es pues su área de trabajo. Vamos con esto a nuestro segundo corte de estación, pero no se vayan, que aún tenemos más información aquí en Gladiadores del Ring.
Hola, un saludo para Gladiadores del Ring, de parte de Último Guerrero, luchador de otro nivel.
No te vayas. En un momento continuamos con más información aquí en Gladiadores del Ring. Nos vamos a la tercera caída sin límite de tiempo, porque hay más aquí en Gladiadores del Ring.
A todos mis amigos de Gladiadores del Ring, su amigo el original Mascarita Sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
Bien, ya estamos de regreso en Gladiadores del Ring. Pues, ¿qué les parece? Seguimos con nuestro programa del día de hoy. Ya por ahí ya checamos las diferencias entre los deportes de contacto, la lucha libre y demás. Y ahora quiero irme por este otro tema. Ya lo escuchábamos, de hecho, en la cápsula de inicio un poquito, acerca de las luchas en jaula. ¿Qué es una lucha en jaula? ¿Qué significa que un existan pues estos encuentros en jaula, verdad? Pues esto es simplemente cerrar el ring con un enrejado que impide a los luchadores salirse fácilmente del cuadrilátero. ¿Cómo ganas en un encuentro en jaula? Pues simplemente saliendo de la jaula. En algunas ocasiones se cambian las reglas, pero la principal o la que más se aplica es que existen dos luchadores dentro de la jaula que está rodeando al cuadrilátero, y dentro de esa jaula pues se da el combate, se da la lucha, y hay que tratar de dañar lo más al oponente para que te permita escabullirte, trepar la jaula y salir, y de esta manera pues poder llevarse la victoria. Se han dado luchas de campeonatos, luchas de cabelleras, luchas de carreras, liderar facciones y demás. Entonces pues hemos tenido bastantes encuentros muy interesantes de luchas en jaula, y a la gente le gusta y le fascina, sobre todo cuando escuchan que va a haber una lucha en jaula, dicen, esto se va a poner muy bueno. Entonces, pues todavía crece más la inquietud por ir a una función de lucha libre y ver en vivo una lucha en jaula, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué les parece si escuchamos esta cápsula con las 7 luchas en jaula inolvidables? 7 luchas en jaula inolvidables, en donde pues ahí estuvimos viendo lo mejor de todos nuestros gladiadores favoritos en estas luchas especiales de jaula, ¿verdad? Entonces escuchamos esta cápsula y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Número 7, Triple Manía 4, los Juniors Atómicos contra los Payasos y Caris la Momia. Para los fanáticos de AAA, les traigo nostalgia pura. ¿Recuerdan a los Juniors Atómicos? Aquella agrupación que formaron Tinieblas Junior, Máscara Sagrada Junior, Blue Demon Junior y el Halcón Dorado Junior. ¿Recuerdan a los Cocos? ¿Recuerdan el anterior personaje del actual Parca AAA? A mediados de los 90s, los Juniors Atómicos entraron en rivalidad contra los Cocos, quienes tuvieron de aliado a Caris la Momia. El punto más alto de esta rivalidad llegó el 15 de julio de 1996, en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, Tamaulipas, en los festejos finales de Triplemanía 4. Aquella noche se llevó a cabo una jaula de máscaras. Los participantes, Halcón Dorado Junior, Tinieblas Junior, Máscara Sagrada Junior, Blue Demon Junior, Coco Rojo, Coco Azul, Coco Amarillo y Caris la Momia. Uno a uno fueron abandonado el enrejado, hasta que quedaron solamente el Halcón Dorado Junior y Caris la Momia. El final llegó cuando Mascarita Sagrada intentó ayudar al Halcón Dorado Junior, pero falló una plancha desde lo alto de la jaula, conectando al Junior. Caris la Momia aprovechó y escapó después de esposar a la jaula a su rival. Así conocimos el rostro de Antonio Olmos, el Halcón Dorado Junior. Número 6. 77 aniversario. La caída del Olímpico. Rumbo al 77 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, había rivalidades por todas partes. Los Invasores contra los Hijos del Averno y los Guerreros. Volador Junior contra Místico y La Sombra. Todos tendrían la oportunidad de acabar con sus rivales, pero dentro de una jaula de acero. Esta sería la lucha estelar del 77 aniversario. Llegó el día, 14 máscaras en juego. Místico, La Sombra, Volador Junior, Mister Niebla, El Último Guerrero, Atlantis, Averno, Mephisto, Hefesto, Liger, El Olímpico, El Alebrije, Histeria y Psicosis. Los Invasores atacaron antes de entrar a la jaula a la Triada del Terror. Los Guerreros también se involucraron. Al terminar los 3 minutos reglamentarios para poder escapar, fueron Averno, Mephisto y Hefesto los que lograron escapar primero. Sorpresivamente le siguieron el Alebrije e Histeria, dos de los favoritos para perder. Le siguieron Mister Niebla, El Último Guerrero y Atlantis. La tensión crecía, Místico y Volador seguían dentro de la jaula. Sin embargo, lograron huir de ella y se enfrascaron en una pelea fuera del enrejado. Solamente quedaban Psicosis, el Olímpico y la Sombra. Los Invasores intentaron escapar al mismo tiempo, pero el Olímpico fue obligado a regresar. Todo se decidía en un mano a mano entre el Olímpico y la Sombra. El favorito era el Invasor, pero el joven Sombra hizo la hazaña y con una casita destapó a Joel Bernal Galicia, el Olímpico. Número 5. Triplemanía 14. El Zorro contra Charlie Manson. Una de las mejores rivalidades que AAA nos ha ofrecido a lo largo de su historia es la de Charlie Manson contra el Zorro. Durante mucho tiempo nos regalaron muy buenos combates por todo el país. Finalmente, el 18 de junio del 2006, en Triplemanía 14 se jugaban las cabelleras dentro de una jaula de acero techada, en la modalidad de último hombre en pie. El toreo presentó un entradón para esta función. Hay que decirlo, la lucha fue muy emocionante. Hubo de todo, sillas, tablas y demás artefactos. Los dos luchadores derramaron mucha sangre. El final llegó cuando la secta, liderada por Chessman, ingresó en la jaula. Charlie Manson no aceptó la ayuda. Él quería acabar solo con el Zorro, y así lo hizo. Manson aplicó un castigo a las cervicales y derrotó al Zorro, quedándose así con su cabellera. Número 4. 68 aniversario. Lucha por el nombre de los Infernales. Cuando escuchamos el nombre de los Infernales, de inmediato nos viene a la mente Daniel López, el Satánico. Hablar de esta agrupación es hablar de una de las facciones más importantes de la historia. Luchadores como el Pirata Morgan, MC1, el Espectro Junior, Rey Bucanero y el Último Guerrero han sido parte de ella. Fueron precisamente estos dos últimos los que intentaron arrebatarle el nombre al Satánico, cuando este no aceptó a Tarzan Boy como parte de la agrupación, comenzando así una sensacional rivalidad. El Satánico contra Rey Bucanero, Último Guerrero, Tarzan Boy, quienes además se reforzaron con Máscara Mágica. El Infernal Mayor buscó aliados y los encontró en los jóvenes Averno y Mephisto. El 28 de septiembre del 2001, en el 68 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, una jaula de máscaras y cabelleras decidiría el destino del nombre de los Infernales. Los participantes, el Último Guerrero, Tarzan Boy, Rey Bucanero y Máscara Mágica en contra del Satánico, Averno y Mephisto. El perdedor no solo perdería su máscara o su cabellera, sino también su equipo perdería el nombre de los Infernales. El perdedor finalmente fue Máscara Mágica, a manos de Daniel López, quien recuperaba lo que siempre fue suyo. Número 3. Rey de Reyes 1998, debut y despedida de los gemelos Brennan. Una lucha en jaula de la que estoy seguro todos nos acordamos, y no por lo buena que esta haya sido, sino por todo el morbo que generó. En el ya lejano 1998, a los entonces famosos gemelos Brennan se les ocurrió probar suerte en el mundo de la lucha libre. Llegaron a la AAA y fueron recibidos por Abismo Negro. El primero de marzo de 1998, en el evento Rey de Reyes, los gemelos Brennan, Jorge y Antonio se enfrentaban a Abismo Negro y Pentagón dentro de una jaula de acero. No cabía nadie en el toreo. Desgraciadamente para los Brennan y sus miles de fanáticas que lloraron mucho aquella noche, Abismo Negro le aplicó un martinete a uno de ellos. Muchos dicen que todo fue planeado, otros dicen que todo fue verdad. Lo cierto es que aquel martinete acabó con las ganas de volver a pisar un ring por parte de los gemelos Brennan. Número 2. 74 aniversario. La caída del hijo de Lismar. El 28 de septiembre del 2007 se celebró el 74 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, con un infierno en el ring, 7 máscaras y una cabellera en juego. Dr. Wagner Jr., Místico, Blue Panther, Lismar Jr., Atlantis, El Último Guerrero, El Villano Quinto y El Hijo del Perro Aguayo. 8 de los máximos ídolos arriesgaban mucho dentro de una jaula de acero. La México presentó un lleno hasta las lámparas. Para esta lucha de pronóstico reservado, el primero en escapar fue el quinto de los villanos, Atlantis fue el segundo, lo siguieron Wagner y El Último Guerrero. Los últimos en abandonar el enrejado fueron Místico y El Perrito. Todo se definía entre Lismar Jr. y Blue Panther, juventud contra experiencia. Parecía que la fortaleza del hijo del geniecillo azul lo sacaría adelante, pero el colmillo del maestro lagunero fue más grande y con una palanca al brazo destapó a Juan Carlos Baños, Lismar Jr. Número 1. Cuatro leyendas por las cabelleras. El mes de agosto del año 2000 nos ofreció para mí la lucha más importante dentro de una jaula en la lucha libre mexicana. Cuatro leyendas frente a frente. El Villano Tercero, Máscara Año 2000, El Perro Aguayo y Pierrot Jr. Cuatro monstruos de los encordados, cuatro rudos de época. Eran los años en que los rudos dominaban el Consejo Mundial de Lucha Libre. El Sindicato Negro arrasaba con todo lo que estaba a su paso. Los boricuas no se quedaban atrás. La guerra entre el Perro Aguayo y los Dinamita es por todos conocida, y el Villano Tercero no se dejaba intimidar por nadie. Fue una lucha llena de entrega y de pasión. El Perro Aguayo todavía no empezaba la batalla y ya sangraba. Debido a las heridas causadas en luchas anteriores, la México era una locura, no cabía nadie. El primero en salvar su cabellera fue el Can de Nochistlán, quien fue recibido afuera por los Dinamita y tuvo que ser sacado en camilla. Pierrot fue el segundo en escapar de la jaula. Todo se decidía entre el Macho de Lagos y el Pantera Rosa. Finalmente, el Rey Arturo rindió a Chucho Reyes y se sacó un poco la espina de la reciente caída de su máscara.
Pues ahí escuchamos esta cápsula con algunas de las luchas en jaula que pues han marcado más a la lucha libre mexicana. Pero pues vamos a nuestro último corte de estación para platicar un poquito acerca de esto y regresamos aquí a Gladiadores del Ring.
Un saludo para mis amigos de Gladiadores del Ring de parte del Meme de la lucha libre cibernética.
Las leyendas del pancracio mexicano y sus historias las tienes aquí en Gladiadores del Ring. En un momento regresamos. ¿Y tú eres rudo o técnico? Descúbrelo aquí en Gladiadores del Ring. Estamos de regreso.
tal, amigos? Les habla Monster Clown, Filtratero y Traidor. Un gran saludo y un abrazo fuerte, amigos gladiadores del ring.
Bien, ya estamos en el último bloque de Gladiadores del Ring, el día de hoy con bastantes datos muy buenos y información también bastante interesante. Y pues anteriormente en nuestro bloque escuchábamos esto de las luchas en jaula, ¿verdad? Esos encuentros que yo pienso que de niños a todos nos gustaba ver una lucha en jaula por la televisión o ir a la arena y también apreciar estos encuentros. Entonces levantaba bastante el que se diera una lucha en jaula. Yo recuerdo, como por ejemplo de la cápsula, pues esa lucha de los gemelos Brennan, que en aquel entonces pues los gemelos Brennan, pues con las mujeres, ¿no?, con las chicas, era con las que tenía más conexión, y fue de la manera en que las mujeres, las jovencitas y demás, se metieron a la lucha libre, ¿eh? O sea, esto acarreó a mucho público femenino a las arenas a ver la lucha libre, y sobre todo por los gemelos Brennan. Eso pues le dio pues un empuje también a ese sector del público que a lo mejor no estaba tan empapado con este deporte, pero gracias a este tipo de publicidad, digamos, pues conocieron a todos los luchadores de aquel entonces que estaban en boca de todos, ¿verdad? Entonces, pues esa lucha de los gemelos Brennan la recuerdo muy bien, en esa lucha en jaula, en donde Abismo Negro pues hizo de las suyas y pues mandó a la lona a los gemelos Brennan y los retiró. Y pues como bien lo dice la cápsula, ya no les quedaron ganas de volver a pisar un cuadrilátero, ¿verdad? También, pues, lógico, la lucha en donde pierde Máscara Mágica la Incógnita en ese infierno en la celda, por ahí en la Arena México, donde el maestro Daniel López, el Satánico, pues es el encargado de llevar el triunfo a su equipo y ganar de esta manera una de las máscaras que también pues a todos nosotros nos dolió bastante que cayera la incógnita de el buen Máscara Mágica, y sobre todo pues a nosotros que estamos por acá en estos lados y que pues es por acá de la región, ¿no? Entonces pues esa lucha también fue algo significativa, sobre todo por esa pérdida de la incógnita de Máscara Mágica. Otra lucha que también recuerdo bastante, pues la del Zorro con Charlie Manson, porque después de esto pues vino otra etapa del Zorro, en donde al perder su cabellera, pues se pierde un poquito y se pone una máscara y empieza el por ahí la historia de la máscara maldita que posee al Zorro. Y pues ahí se hace otra historia dentro de AAA. Pero la verdad también pues fue un encuentro bastante interesante. Charlie Manson pues dio un muy buen encuentro en esa ocasión. Y ganó esa lucha. Y pues ya lo escuchábamos, son bastantes ejemplos. Yo pienso que una de las empresas que dio o que ha dado pues mucho realce a esto de las luchas en jaulas pues ha sido AAA. También el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero creo que AAA es quien más le invierte a este tipo de luchas, ¿no? Porque también tenemos, como por ejemplo, aparte de la lucha en jaula, tenemos la lucha en Domo de la Muerte, que es básicamente una estructura en forma de domo que rodea al cuadrilátero, la cual en la parte de arriba tiene un agujero por el cual tienen que salir los luchadores. Entonces yo me acuerdo muy bien en un Domo de la Muerte que metieron a Super Porky. Entonces imagínense, Abrazo de Plata con el peso que tenía y la dificultad para moverse. Imagínense cómo iba a subir él por este domo, ¿no? Entonces pues al último sí pudo subir, lo ayudaron a subir y demás. Fue todo un show, pero pues ahí lo tenemos que que también Super Porky participó en este, en un domo de la muerte en AAA. También ha tenido la AAA lo que es la jaula electrificada, que es básicamente lo mismo que la jaula, pero con electricidad, que hace que si los luchadores tocan cualquier parte de esa jaula, pues les da un choque eléctrico. Y entonces, pues, tratar de evitar, ¿no?, lo más que se pueda el acercarse a la jaula. Aquí en este tipo de combates, pues vemos vemos más la rendición, porque pues lógicamente por la jaula electrificada no pueden salir de la jaula. Entonces pues es más de rendición. Y como les digo, AAA yo pienso que es una de las empresas que más le ha dado el enfoque a este tipo de encuentros. Bien, pues ya para finalizar nuestro programa del día de hoy, ¿qué les parece si escuchamos nuestro tradicional diccionario de la lucha libre? El día de hoy tenemos otro movimiento en donde aprenderemos más de este deporte, un plus extra para este programa del día de hoy. Entonces escuchemos nuestro diccionario de la lucha libre.
Para cada llave, su contrallave. Y aquí en el diccionario de la lucha libre, el movimiento de hoy.
Tope suicida. Entre los muchos vuelos que existen dentro de la lucha libre, hay algunos con alto grado de complejidad, verdaderos desafíos a la gravedad, que solo pueden ser ejecutados por un gladiador bien entrenado y con conocimiento de cómo aplicar estos castigos. Dentro del abanico de estos tenemos el famoso tope suicida, que ha sido un movimiento espectacular a tal grado de hacernos levantar de la butaca para apreciarlo con mejor detenimiento. Muchos luchadores especialistas en vuelos lo hacen ver muy fácil, pero el riesgo es bastante alto. Tenemos como ejemplo a Blue Panther, el hijo del santo, y quien es considerado como el mejor en este castigo, Black Warrior, quien aplica un tope suicida muy certero y duro contra el oponente. ¿Pero cómo se aplica este famoso vuelo? Primero, debemos tener conocimiento de que el término tope se refiere al vuelo o lance que se aplica al rival dentro o fuera del ring, de modo que la cabeza impacta el hombro o pecho del contrincante. Partiendo de esto, para que sea nombrado tope suicida, debe ser con el rival fuera del ring. Tomaremos impulso en las cuerdas, y esto es lo más importante, realizar el vuelo entre la segunda y la tercera cuerda, añadiendo aún más dificultad, para finalmente impactar a nuestro oponente y dejarlo fuera de combate. El motivo por el cual es llamado tope suicida es porque si no se realiza bien, puede tener un trágico desenlace. Basta recordar el caso de la Parca, quien al ejecutar este vuelo, sus pies se traban con las cuerdas, aminorando el impulso y haciendo que su cabeza impactara contra la valla protectora, terminando lamentablemente con su vida. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Pues ahí está el tope suicida. El tope suicida, este movimiento es bastante bonito, pero también tiene pues ese grado de dificultad bastante alto. Y para mí, uno de los mejores ejecutantes de este tope, ya lo escuchábamos, Black Warrior. Si ustedes ven un tope de Black Warrior, se quedan sorprendidos por la velocidad que alcanza para impulsarse de las cuerdas hasta salir del ring y cómo es el flechazo directamente hacia el rival. Entonces imagínense el impulso, la fuerza que lleva Black Warrior para llevarse al rival y cómo quedará ese rival afuera todo atontado, ¿verdad? Entonces el tope suicida, un movimiento bastante difícil y que, como lo escuchábamos, ha tenido desenlaces no muy agradables, ¿verdad? Entonces con esto nos estamos despidiendo del programa del día de hoy, agradeciendo a todos ustedes que nos siguieron a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, a todos los que nos siguieron también a través de internet. Pues no nos resta más que despedirnos y nos escuchamos la próxima aquí en el cuadrilátero de los gladiadores del ring.
El ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores del Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.